Informe. Paulo, buen día, gracias por charlar un ratito con nosotros.
Buen día, Virginia, buen día, Fabián, ¿cómo están? Gracias por llamar.
Bueno, este informe lo hacen año a año, imagino que siempre el resultado de estas cuestiones no es el esperado, no es el que uno querría con respecto a la sociedad platense en general, pero ¿qué les pasó en este informe en particular? Porque recién decíamos que es el doble de pobreza en comparación con el año 2016.
Sí, como bien decís, el Observatorio de la Universidad Católica de La Plata todos los años realiza un relevamiento, nosotros lo venimos haciendo desde el 2017, que nace el observatorio, y relevamos y analizamos la totalidad de los asentamientos de Gran La Plata. Gran La Plata tiene 262 asentamientos, uh-huh. Es el aglomerado con mayor cantidad de asentamientos de la provincia de Buenos Aires, tiene la misma cantidad que la provincia de Córdoba. Y lo que vemos año a año es mayor cantidad de vecinos viviendo en barrios precarios, ¿no? Hoy tenemos en la actualidad más de 232.000 personas viviendo en asentamiento, con lo cual, digamos, la mayoría tiene los servicios básicos. Lo que hemos notado año a año es un proceso de desintegración y un proceso de menor desarrollo, porque las variables básicas como agua, cloaca, acceso a gas, basura, contaminación, todas se han ido agravando y no se han profundizado los trabajos en los asentamientos. Entonces, eso te da, como bien decía al principio, que tenés el doble de pobres en Gran La Plata respecto a 2016, casi cuatro veces más de gente, es decir, personas que no acceden a la canasta básica de alimentos, mayor cantidad de personas viviendo en asentamientos, sin embargo, los servicios no acompañan ese crecimiento, entonces ahí tenés un desfasaje. Pero bueno, hoy lo que ayer expusimos es, en Gran La Plata está en una situación realmente compleja, porque incluso cuando vos mirás censo contra censo, el 2010 contra el 2022, el promedio de población de Gran La Plata creció por encima de la provincia de Buenos Aires, y ese acompañamiento de crecimiento demográfico, como de nuevo, no fue acompañado, claro, de crecimiento de servicios. Entonces, exacto, hoy tenés esta situación de más de 30.000, por ejemplo, niños y niñas de 0 a 9 años que están viviendo en barrios donde, por ejemplo, no hay agua, no hay cloaca y no hay conexión segura a la electricidad, con el impacto que eso tiene en la primera infancia.
¿Dónde están instalados principalmente esos asentamientos?
Bueno, están a cuadra acá del centro, digamos, hoy los 262 barrios están distribuidos en La Plata, nosotros organizamos La Plata, Berisso y Ensenada, y por supuesto con una particularidad, que es un dato menor, en La Plata tenemos la toma más grande de la región, la toma de los hornos, 160 hectáreas, contra por ejemplo el Bosque, que tiene 60 hectáreas. Claro. La situación de la toma de los hornos se ha profundizado en los últimos años, y hoy es una realidad compleja, muy compleja, porque tenemos más de 10.000 personas con 60% de terreno inundable y donde, bueno, el proceso de urbanización no ha avanzado como se pretendía.
Claro.
Y eso ha generado un efecto también a arrastre del resto de los asentamientos, pues insisto, la toma de los hornos es la más grande de la región, para que tomemos una dimensión de lo que estamos hablando, 160 hectáreas.
Sí, Pablo, la categoría de asentamiento, ¿cómo la definen ustedes, digamos? ¿Cuáles serían las condiciones para o las variables que utilizan para definir estos 262 que cumplen seguramente buena parte de los 262 que han contabilizado?
Sí, nosotros tomamos dos variables principalmente que tienen que ver con la cantidad de vivienda y por otro lado con los servicios, el acceso a servicios, porque los servicios básicos, agua, cloaca, electricidad, acceso a la red de gas, y después nosotros tenemos unas 40 variables, año a año vamos sumando más variables, entonces por ejemplo, desde 2017 a acá hemos analizado si en los barrios había elementos proclives a la reproducción de mosquitos, entonces ya veríamos viendo que, por supuesto, la calidad de la vivienda, el hábitat, que haya elementos propios de la reproducción de mosquitos, iba a generar lo que terminó generando el aumento del riesgo del dengue. Analizamos también la conectividad, analizamos si estaba más o menos de 10 cuadras, por ejemplo, de una escuela, de una salita de emergencia, de una oficina del Estado. Bueno, Claro. Aquí, como las variables estructurales, también tenemos otras 40 que analizamos, y a partir de ahí, según cantidad de viviendas y según acceso a los servicios, nosotros, y también con las bases oficiales, porque recordemos que tenemos un RENAVAP también, que mapea también los asentamientos de la Argentina. Sí. Bueno, a partir de esa combinación, nosotros determinamos la cantidad de asentamientos.
Sí, digamos, ¿el RENAVAP está actualizado o ustedes están más actualizados que ese organismo oficial que supuestamente tiene que relevar el número de asentamientos para aplicar políticas de Estado?
Mirá, nosotros con respecto a la diferencia con el RENAVAP es, hoy vemos algunos criterios distintos, porque algunos que ellos unifican, nosotros tenemos distintos porque son de alguna manera contextos distintos o barrios distintos. Ellos identifican con barrios distintos. Hoy lo que sí te puedo asegurar es que no hay un dato con el nivel de granularidad como la que tiene el observatorio, porque nosotros además tomamos otras variables. Entonces, nosotros tenemos más barrios que el RENAVAP. Yo no sé si es una cuestión de actualización, sino por ahí tal vez de criterios distintos, porque los que ellos unifican o toman como uno solo, para nosotros terminan siendo distintos porque son historias distintas y porque se identifican como barrios distintos.
Claro, porque por ahí se fueron extendiendo y quedaron en uno, pero en realidad son dos o tres. Ajá. Y digamos, por supuesto, la calidad de que, o la cualidad de que son, las propiedades no son legales o regulares, esa es la primera calificación, ¿no? O sea, todos estos 260.000 platenses no tienen una propiedad registrada ni nada, son cuestiones irregulares. Esa es una de las primeras condiciones, ¿o no?
Informalidad total, y también que es muy bueno el punto que toca Fabián, porque también nos ha tocado, para nosotros, el lema de nuestro observatorio es medir para generar acción. Nosotros ponemos estos datos arriba de la mesa y también con la universidad trabajamos en los barrios para poder, bueno, aportar a un problema de arena en esta situación tan compleja. Y uno de los puntos que sale tiene que ver con la irregularidad del terreno. Entonces, muchos vecinos con muchas preguntas respecto a, bueno, me vendieron esto, me dieron este papel, claro, vale, claro. Vale, porque detrás de todo esto lo que hay es una gran informalidad y empezás a tocar distintos puntos muy muy duro, muy difícil, muy complejo, porque no es solamente la vivienda, sino todo lo que hay detrás de esta situación.
Sí, Paulo, sobre eso te quería consultar. No sé si es algo, es un dato que relevan o quizás lo saben de charlar con la gente, pero en general es gente que era de clase media y perdió el trabajo, ¿cómo es la situación de la gente?
¿Cómo se llega, ¿no?
Claro, ¿cómo
se
llegan a esa situación? Sobre todo teniendo en cuenta este gran aumento que hubo.
Sí, bueno, por supuesto hay cantidad de historias ahora.
Lógico,
que me preguntás,
sí.
Se me viene algunas personas con las que estuvimos hablando, muchos que venían de otras provincias en busca de trabajo, y acá empezaron a constituir a su familia. Por supuesto la pandemia fue un punto de decepción, ahora me estoy acordando de una historia que también nos contaron una señora que vivía en un barrio, donde sus hijos habían podido ir del barrio y habían alquilado una casa afuera del barrio, del asentamiento, y después por la pandemia no pudieron pagar más el alquiler y ahora estaban viviendo con ella en el fondo del terreno, entonces estaban construyendo otra casa atrás de la casa de ella. Hay multiplicidad de historias, la mayoría en búsqueda seguro de mejores oportunidades que la macro nos ha dado, porque gran parte de este 45%, casi 45% de pobres en la Gran La Plata tiene que ver con clase media frágil que ha caído en situación de pobreza. Pero sí ha habido infinidad de historias, y la mayoría que ha llegado a nuestra ciudad, a nuestra región, en búsqueda de nuevas oportunidades, y que, bueno, no han cansado, digamos, por la informalidad, porque no se ha dado trabajo, porque, bueno, nada más lo golpea una vez más. En definitiva, bueno, la situación, y por supuesto la pandemia, no hay que olvidarla, porque ha generado efectos negativos terribles.
Y con relación a la respuesta que surge después de conocerse esto, cuando ustedes lo difunden, ¿hay algún organismo del Estado o alguna dependencia municipal o provincial que venga y les pida o los llame, los convoque para ver si se puede resolver algo o nada? ¿O es un relevamiento que queda ahí y que forma parte de la estadística.
No. Primero que nos reunimos con los municipios, tres municipios, que hizo La Plata, nada, y esto está a disposición. Lo hemos hecho desde el principio. Nosotros siempre decimos que la idea no es ser una piedra en el zapato, de nada, nos pide que encender una luz de alarma y que quede y que después se pierda esa información, sino todo lo contrario. Este mapeo está a disposición de los organismos públicos, trabajamos con muchos de ellos, con Salud, con ENACOM, con los municipios. Por supuesto, también sabemos las restricciones presupuestarias, principalmente de los municipios, porque acá estamos hablando de agua, cloaca, de cuestiones estructurales que supera ampliamente los presupuestos municipales. En algunos casos hemos logrado, por ejemplo, si detectábamos luminaria que estaba rota o basura en la calle, bueno, enseguida nos ponemos en contacto y se ataca a eso, pero son problemas, diría, estructurales.
Más ahora, puntuales,
sí. Estructural, claro, lo estructural se necesita de niveles de estado mayor porque la verdad que estamos hablando de el aglomerado con mayor cantidad de asentamientos de la provincia, que equivale a la provincia de Córdoba. Estamos hablando de más de 200.000 personas viviendo en asentamientos, 260 de los barrios. Pero bueno, las dimensiones que tiene Gran La Plata a tres municipios realmente lo supera. Pero y estamos en contacto con el sector público, también el sector privado, con el empresariado, digamos, todos, como ayer decíamos en la presentación, como diría el Papa Francisco, un verdadero poliedro, ¿no? La academia, el sector público, el sector privado, porque la verdad que esta situación es una situación compleja que requiere de todos, básicamente.
Paulo, muchas gracias por charlar con nosotros en esta mañana.
No, muchas gracias a ustedes y gracias por difundir esta información. Al ver.
Paulo Bernardo, director de Relaciones Institucionales del Observatorio de la Universidad Católica de La Plata, que fueron quienes difundieron en el día de ayer y presentaron este informe en donde se da cuenta de la cantidad de asentamientos que están vigentes hoy en la ciudad de La Plata. 8:30 de la mañana.